Y es la primera vez que vamos a hablar este año 2020 con Daniel Lorenzo, con el director de la Fundación Catedral. Así que voy a empezar. Don Daniel, muy buenos días.
Muy buenos días.
Felicitándole el año, claro.
Pues naturalmente, muchas gracias por vuestra felicitación y una felicitación de año no solo para vosotros, sino para todos los oyentes.
Un año este que estamos arrancando, importante porque, bueno, vamos a ver culminados por fin esos trabajos en la catedral. Recordamos a nuestros oyentes que desde enero pasado, bueno, pues no hay culto en la catedral de Santiago porque las obras que teníamos dentro de casa ya no permitían que se desarrollase la Eucaristía con normalidad, ya no se podía, bueno, la instalación de andamios. ¿Cómo van esos trabajos, Daniel?
Bueno, pues marchan razonablemente bien, y al decir razonablemente bien estaríamos dentro de lo que eran las previsiones, de los márgenes de previsión con los que estábamos trabajando, tanto en el interior como en las obras de exterior. En algún caso, pues efectivamente la climatología, pues en fin, ha hecho algunas, no sé yo, más difícil de avanzar con algún ritmo mayor. También es verdad que la realidad de estas obras siempre es compleja y de los trabajos de rehabilitación y restauración son difíciles, que también es cierto que a veces tampoco se encuentran tantos especialistas y tantos técnicos en canteros y otros profesionales con la cualificación que se demanda para una intervención en un espacio como la catedral. Bueno, pero fueron retos que hemos tenido que ir superando a lo largo del año 19 y que continuaremos trabajando ya, creo que con un ritmo más ágil todavía, en el año 20. Pero vamos, en principio nosotros tenemos las previsiones de que se pueden cumplir todos los plazos. Y en las diferencias que pueda haber entre lo previsto y, como nosotros siempre manejamos, digamos, un plazo mayor para algunos elementos de mayor complejidad, pero que entrarían dentro del marco de las previsiones de concluir fundamentalmente todos los trabajos en el año 20.
Se hablaba de un calendario hacia noviembre, ¿no?, de que ya tendríamos la catedral por dentro, por lo menos, sin nada de andamios.
Sí, en noviembre del año 20 podemos tener todavía en el interior algún andamio relacionado con trabajos de restauración, que no sé si es lo más correcto decir más fino, pero de luego que exigen todo lo que es la restauración de paramentos esté completamente concluido. Me refiero, pues, a lo mejor a un resto de última intervención en policromías de la capilla mayor o del baldaquino, etcétera. Espacios que, o incluso de los órganos. Los órganos hay que hacer o una tarea de restauración y de limpieza muy profunda, que hay que esperar, bueno, pues que concluya todo aquello que puede, en fin, perturbar el normal desarrollo de la restauración y el óptimo resultado que pretendemos. Con lo cual, pues sí, hacia noviembre, quizá primeros de diciembre, estaríamos culminando esos elementos finales de restauración, digamos ya de remate, más fina, pero que hay que hacer, claro.
¿Qué ha sido? Bueno, en este 2019 se ha intervenido en paramentos interiores, en bóvedas, se está trabajando también, bueno, en nave principal. Lo más complicado, por la información que le llega a usted, Daniel.
Vamos a ver, complicado en estas obras es casi todo, pero creo que una de las de las obras que efectivamente tienen una especial complejidad, además han permitido y han exigido un estudio pues muy específico de ese espacio, de ese ámbito, pues unas cubiertas. Hay que pensar que se han levantado, se están levantando y se están ya empezando a cubrir los distintos elementos que de los que se retiró toda la cubierta, tanto la de teja de capillas absidiales como la pétrea, con lo cual de la nave principal, cabecera y transepto. Eso es una obra muy compleja, muy difícil. Lo que se pretende hacer, que se está ejecutando, es una solución de cubierta pétrea, pero distinto a lo que hasta ahora teníamos, que no exija, como en este caso, realizar una auténtica cantera de eliminar toda la piedra que resulta inservible, para que podamos tener un modelo de cubierta pétrea, pero que permita que, bueno, que testar el resultado de la propia obra concluida y poder intervenir en cualquier momento sin que se produzca una intervención tan difícil, tan laboriosa, tan costosa y además con pérdida de material tan grande como la que hemos tenido que hacer en este caso, ¿no? Yo creo que eso es una obra muy, muy complicada, con independencia de que haya habido elementos de obra que también hayan tenido su dificultad y complejidad, pero esa es siempre fundamental, porque intentar conseguir, bueno, pues gestionar la cantidad enorme de agua que recorre las cubiertas de la catedral no es ni mucho menos una tarea fácil.
Cuando se presentó la restauración del Pórtico de la Gloria, recuerdo que se decía que el pórtico ha sido una especie de laboratorio para trabajos de restauración que vendrán después en otros lugares, porque se aprendió cómo abordar algunos problemas que antes, bueno, pues que no sé, por distintos motivos no se habían tenido que abordar o no se habían podido porque no había la tecnología o los materiales. Esto que me está comentando del tema de las cubiertas, no sé si también de alguna forma está abriendo un camino, si la Catedral de Santiago está abriendo un camino en lo que es restauración o hemos aprendido de otros trabajos.
Nosotros ya habíamos ensayado un sistema de cubiertas, digamos que fáciles de testar y con facilidad para mover el elemento superior de cubrición pétrea. Ya lo hicimos en la cubierta sobre el Pórtico de la Gloria, y ahí se elaboró por primera vez por parte de uno de los arquitectos que está interviniendo en las cubiertas, precisamente el nave principal y el transepto, Yago Seara, que había hecho ya aquella intervención. Ahora es algo distinto a lo que se hizo en ese momento, porque precisamente también hemos aprendido más cosas y conocemos más y mejor el modo de poder afrontar este reto tan grande, porque estamos hablando de una superficie enorme y que además hay que procurar una evacuación de agua que no es nada fácil, no es solo las cubiertas, es cómo evacuar el agua, porque bueno, muchas veces casi lo que acaba entrando es por puro rebosar, es decir, no se conseguía evacuar suficientemente la cantidad de agua que recorre, como digo, las cubiertas de la catedral en una ciudad como Santiago, donde llueve y mucho, como hemos podido ver en fechas recientes, ¿no? Y con un viento muy fuerte. Entonces, todo ese reto sí que es verdad que se aprendió de ahí, como el que ya tengamos, por así decir, muy protocolizado qué es lo que hay que hacer para limpiar, cómo son las juntas, qué tipo de materiales se usan, o el que siempre se procure conocer y estudiar las situaciones ambientales. Es decir, no es solo restaurar, sino cuando estamos interviniendo, en qué medida podemos estar también alterando, modificando condiciones ambientales o qué condiciones ambientales tenemos que mejorar con ocasión de la restauración, porque las que teníamos previas no eran las más adecuadas, teniendo en cuenta los límites de un espacio complejo en intervención como es la catedral.
Sé que el tema de cerrar el templo al culto no está... No tenemos demasiada documentación sobre qué pasó en ocasiones anteriores, donde sabemos que efectivamente se hicieron obras importantes en siglos pasados. Pero bueno, había aquí cierto temor, ¿no? ¿Qué va a pasar cerrando al culto tanto tiempo, tantos meses seguidos la catedral? Y resulta que la catedral ha seguido viva porque, a pesar de los andamios, la gente ha querido entrar y ha querido ver qué era lo que estaba pasando, ¿no? No sé si hay cifras, Daniel, ¿qué nos puede decir, o por lo menos la percepción, si tienen también esa misma percepción que tenemos nosotros.
Realmente fue un criterio que nosotros mantuvimos desde el primer momento, porque había otros criterios, algunas personas que colaboran con nosotros o con responsabilidades en estos ámbitos, pues eran más, en fin, consideraban que podía ser oportuno el cierre completo de la basílica para esta fase de obras. Pero nosotros desde el primer momento optamos por la solución de que la catedral estuviese abierta, ciertamente con restricciones en cuanto a lugares en los que no se podría acceder, porque además habría andamios, habría estructuras de obra, estarían ejecutando su obra a lo largo de todo ese tiempo. Y realmente ha funcionado muy bien. Es decir, el número de visitantes que ha accedido a la catedral es muy grande. Yo incluso me atrevo a decir que en los periodos de mayor presencia de visitantes en la ciudad, y este año ha habido muchos visitantes en la ciudad, creo que han podido pasar. No lo puedo decir con toda certeza porque no tenemos todo el dato cuantificado, pero por la percepción tanto de los responsables de seguridad y de gestión de los espacios de seguridad y salud y demás, que por el número de personas que estaban en el edificio y el recorrido que hacían y el tiempo que dedicaban, podemos estimar que ha podido incluso visitar la catedral tanta o más gente que un año normal, porque al no producirse los parones que supone, por ejemplo, la celebración de la liturgia, sobre todo en temporada a partir de mayo o incluso a finales de abril hasta octubre, ese momento que es cuando más visitantes hay, el movimiento fue muy ágil porque efectivamente se podía visitar menos, pero es que no había parones y de alguna manera se invitaba a hacer un recorrido con cierta agilidad, sin pararse demasiado, sin detenerse demasiado, con lo cual nosotros valoramos que estaríamos en un número, desde luego, no inferior a lo que es habitual de personas que acceden al templo, a la Basílica de Santiago a lo largo de un año normal, sin obras.
Pues esto habla muy bien del interés que tiene la gente por saber cómo están yendo las obras, ¿no? Y lo que está pasando en la catedral.
Sí, y además es curioso que incluso, bueno, que yo me he encontrado con muchos grupos distintos, de distintas nacionalidades, e incluso la curiosidad que suponía ver una catedral que al tener unas estructuras que eran muy potentes de andamiaje, que además estaban completamente plastificadas o cerradas con geotextiles y plásticos, también generaban unas arquitecturas dentro de la arquitectura, o si se quiere, un envoltorio de la arquitectura que resultaba también muy de gran interés para muchísimos de los visitantes, sobre todo cuando se producían esos efectos de la luz en la que tenían que suplementar los que estaban realizando determinados trabajos en determinados lugares de esas grandes estructuras y que generaban unos efectos ópticos muy interesantes. Y puedo decir que hubo mucha gente que decía que era realmente como una obra de arte contemporáneo dentro de un edificio histórico, que siempre se podía ver una parte y quedaba oculta o tapada otra parte. Entonces, realmente creo que ha sido bueno y que la catedral estuviera abierta era para nosotros un objetivo fundamental y que se ha conseguido y creo que hemos culminado ese año 19 con éxito.
Bueno, y en el 20, como decíamos, hacia finales tendremos, si todo va bien, terminadas las obras, pero el culto se recuperará antes, ¿no? Hacia Semana Santa, creo que ya...
Sí, nuestra intención es esta, es decir, que efectivamente el culto se recupere antes, no en la misma forma habitual, porque precisamente uno de los ámbitos de intervenciones finales es el espacio que ocupa el presbiterio, la capilla mayor, porque ahí está el baldaquino, ahí están las policromías que se comienza su restauración ahora inmediatamente y tal. Toda esa zona, bueno, es la que se tiene que rematar al final, los últimos remates, los últimos cuidados, las últimas limpiezas y tal, tienen que ser esas, las de ese espacio que es especialmente delicado. Por tanto, instalaremos un altar provisional hacia los pies, si se me permite la expresión, de la nave principal, por tanto, hacia Poniente y concretamente a nivel de lo que hoy es la trasera del cerramiento provisional del Pórtico de la Gloria. Hacia ahí instalaremos un altar, sede, ambón, en fin, lo necesario para la liturgia. Y nuestro planteamiento, nuestra idea es que ya la misa de 12 sí se puede hacer ahí. Quizá no más, o probablemente no más, porque no podemos interrumpir los trabajos, sino sí que no llegaríamos en el año 20 a terminar los trabajos. Por tanto, solo una única celebración y en ese punto. No podemos multiplicar las celebraciones porque entonces sí que es imposible mantener los horarios normales de trabajo.
Una misa de 12 que seguramente entonces será, si cabe, más multitudinaria, ¿no? Si va a ser, digo porque por aquello de que si va a ser la única.
Sí, pero nosotros tenemos que hacer un control de aforo. Es decir, si la catedral tiene un aforo que, como sabemos, no crece por las obras, porque las obras no aumentan el volumen de la catedral, en ese momento todavía hay espacios de la catedral que estarían de acceso más restringido, con lo cual efectivamente el aforo será necesariamente limitado. Y hay que tener en cuenta todas las normativas en relación a evacuación y demás que permitirán a realizar ahí esa celebración, la misa de 12, donde efectivamente las naves del transepto no van a tener prácticamente visibilidad, se instalarán unas pantallas, pero en relación al lugar donde está instalado el presbiterio apenas tendrán visibilidad y, como digo, siempre con los protocolos que nos marquen tanto los responsables de seguridad y salud como los responsables de seguridad del templo en cuanto a número de fieles que puedan acceder contando con el máximo posible, pero con un aforo que garantice toda la normativa y las condiciones de seguridad.
Como es normal. Y hablando de números, que no sé si tenemos ya más o menos cerrado la cifra de personas que han visitado el Pórtico de la Gloria después de la restauración en este 2019, porque entiendo que si las visitas a la catedral no han parado, al pórtico mucho menos, claro.
No pararon, y la verdad es que nosotros estamos muy satisfechos en general con el número de visitantes al museo, que estamos en cifras de unos 275.000 visitantes al museo, y al Pórtico de la Gloria, pues a fecha 30 de diciembre es algo más de 140.000 visitantes. Daremos unas cifras ya más detalladas y con más datos concretos. En general, pues sí se ha mantenido ese porcentaje menor en relación a otro tipo de visitas en los tiempos dedicados a las visitas gratuitas, pero el nivel de demanda de visitas al pórtico ha sido realmente muy alto y, bueno, incluso en estas fechas estábamos en llenos completos en Navidad.
¿Satisfechos entonces?
Sí, muy satisfechos, porque sobre todo lo que a nosotros nos parecía esencial es que la visita fuese accesible el espacio, pero además que la visita fuese, si me permite, tranquila, sosegada, relajada, donde lo importante sea la visita y el gozar del espacio, vivir una experiencia de contemplación de un monumento único y que sin distracciones, sin móviles, sin fotos, con una explicación adecuada, en el tiempo creo que es suficiente para que se tenga un conocimiento de qué es lo que estás visitando. En ese sentido, si se me permite, un acceso culto al espacio y no un acceso simplemente, casi diría trivial, de que, como en algunos casos estamos viendo en algunos espacios que, en fin, presentan o ofrecen obras icónicas del arte, ¿no? Yo creo que ahí era también fue una opción desde el primer momento, donde se prima la calidad de la visita y la calidez de la visita, y una visita culta y no algo vulgarizado, en fin, para que el espacio no pierda realmente su magia.
Bueno, pues nos encanta arrancar el 2020 hablando de la catedral, de las cosas bonitas que se están haciendo. Seguiremos seguramente contactando con Daniel Lorenzo a lo largo de todo este año muchas veces. Por cierto, que tenía por aquí un titular, Daniel. Dicen que fue usted el pobrense que sacó los colores a la catedral. Esto supongo que se lo tiene guardado, ¿no?
Bueno, a mí me hace mucha gracia, me hizo mucha gracia, me hace gracia ese como titular, pero ciertamente, ¿qué más quisiera que haber sido yo en el de quitar los colores? Eso fue una tarea de los especialistas magníficos, que yo no lo soy, que han trabajado en el pórtico y que han realizado una labor excepcional. Es decir, yo no quiero atribuirme mérito alguno en ese orden. Es decir, el trabajo fue de aquellos que han dedicado muchas horas, mucho saber, mucho conocimiento, un trabajo interdisciplinar muy, muy, muy importante, que yo creo que ha marcado también un modo de hacer para la catedral, y creo que en buena medida para el ámbito de la restauración, y que ellos son los que han sacado los colores maravillosos y conservado lo que había de la policromía, conservando todo, sin retirar nada, sin añadir nada, siendo absolutamente rigurosos y exquisitos en su trabajo. Pero es un mérito suyo, era un equipo muy grande, y yo creo que nunca reconoceremos suficientemente bastante esto, junto, naturalmente, con la financiación que hizo posible que esto se realizara por parte de la Fundación Barrié.
Daniel Lorenzo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
A vosotros, y feliz año de nuevo.